Denunciar robos, delitos menores. Le vamos a consultar a Guille, que ya está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
No, al contrario.
Bueno, queríamos consultarle sobre esta aplicación que usted había anunciado en todo el proceso que se dio en su designación y que ahora ya está en práctica.
Bueno, mire, es una aplicación que permite denunciar por internet o desde el propio celular, mediante una app, de los delitos de robo simple, hurto y daño. Uh-huh. La condición es que no haya existido lesiones en la víctima, porque si existen lesiones, la persona se tiene que trasladar hasta una oficina fiscal para que le den un oficio para hacerse revisar en sanidad policial, uh-huh, o en el cuerpo médico forense. Otra de las condiciones es que no se puede identificar a la víctima, al imputado, uh-huh, perdón, al autor. ¿Por qué? Porque si la víctima puede identificarlo, pues se tiene que trasladar para reconocerlo, para hacer un bosquejo de la persona que fue el autor presunto del hecho, y por último que haya ocurrido en la vía pública. ¿Y esto por qué? Porque si el robo fue dentro de una vivienda, lo más probable es que existan huellas, rastros, que deban ser identificados o levantados por policía científica, con lo cual, llamando al 911, seguramente se desplaza la policía y policía científica, uh-huh, para hacer ese levantamiento de huellas y de rastros.
Doctor Guille, si tuviéramos que poner ejemplos para aquel oyente que está en esta transmisión, mire, de robo simple, de hurto, ¿cuáles
sí,
podemos mencionar?
Bien, mire, imaginemos, a usted le roban una cubierta del vehículo, o le rompen un vidrio del vehículo, o le sacan el celular mientras usted se desplaza por la vía pública, o se lo sustraen sin golpearlo, digamos. Uh-huh. Usted inmediatamente se puede radicar la denuncia, se llena un formulario que es muy simple, entrando en la página del Ministerio Público, sin ninguna dificultad, donde además se le señala y se le da respuesta a todas las preguntas más frecuentes, es decir, desde cómo llenar el formulario, cómo relatar el hecho, qué es el robo simple, qué es el hurto simple, qué es el daño. En el formulario se le hace conocer las penalidades de la falsa denuncia. Usted ingresa desde su celular o ingresa...
Este preciso momento, mientras hablamos con usted, yo estoy haciendo la tarea y la verdad que resulta muy fácil, por lo menos la posibilidad de instalar la app a través de los smartphones con esta aplicación. Sí. Ya hay muchos usuarios que se han sumado, la mayoría con buenas críticas.
Felicitan. En las primeras horas tuvimos 41 denuncias.
Exactamente.
De las cuales tuvimos que derivar nada más que 3. Las derivamos a las unidades fiscales porque se trataban de robos agravados y había posibilidad de tomar algunas otras medidas probatorias, para lo cual se necesitaba a la persona, a la víctima, o sea que va a ser de inmediato citada por la unidad fiscal correspondiente. Claro. Pero usted verá que el sistema le da respuesta y constancia de la denuncia de manera inmediata, le da hasta el número de causa, de manera tal que eso queda en una base de datos que tenemos nosotros ahí, que queda almacenado ahí y se elabora una lista con los objetos sustraídos que nos permite el día que aparece alguno de estos elementos en razón de un allanamiento, que se haya secuestrado elementos sustraídos, cotejar con esta lista y llamar a la persona que ha sido víctima para que lo reconozca. Uh-huh. Pero además tiene tiene una ventaja muy grande, mire, que es que nosotros retroalimentamos esta base de datos, se la reenviamos al Ministerio de Seguridad georreferenciada, marcándoles la zona a donde se están produciendo estos hechos para que ellos crucen con los datos de inteligencia criminal y refuercen la prevención en la zona. O sea que creo que las ventajas son importantes. Por otro lado, esto le evita al ciudadano tener que ir a perder 3 horas para formular una denuncia en una oficina fiscal y a su vez descongestiona las oficinas fiscales que podrán abocarse a recepcionar de denuncias de delitos graves, ¿no?
Doctor Gullé, esto, sin embargo, solo corre por el momento para la primera y tercera circunscripción judicial.
Sí,
o sea,
porque
queda
estamos
fuera
en línea con ellos.
Queda fuera por ahora el Valle de Uco y el
sí,
Sur.
Sí, el Valle de Uco y San Rafael, pero que también lo, yo creo que esto lo vamos a poder implementar a la brevedad allá, con una base allá, en el sur.
Claro.
Porque desde acá hay muchas cosas que no tiene sentido que tomemos, estamos a mucha distancia.
En este caso, digamos el organismo que usted coordina ha tenido que tomar gente, capacitar gente para poder poner
Mire,
esta aplicación.
Todavía no hemos podido tomar nada. Tenemos trabajando a 2 personas en esto y a la espera de que sea promulgada la ley de Ministerio Público y el presupuesto que nos permita tomar por lo menos 2 personas más. Esto, la gente que está ahí es abogada, los que están recepcionando esto, porque ellos son los que hacen una doble verificación. Llega la denuncia y verifican que el documento se compadezca con el nombre de la persona, porque eso nosotros lo hacemos en un segundo a través de la UDAPIF,
claro,
que es una unidad de apoyo que tenemos ahí. Y por otro lado, que la denuncia sea de los delitos que estamos promoviendo, digamos, en su denuncia por internet.
Y aclarar, por supuesto, que el 911 sigue funcionando, sigue en vigencia.
Sí, todo igual, está todo igual.
Doctor, ¿qué opina, por último, consultar su opinión respecto de la traba que ha tenido el proyecto que usted mencionaba del Ministerio Público en la Cámara de Diputados por las críticas que han hecho sectores de la oposición al artículo 7, donde se dice que la información se va a concentrar en una oficina y no va a poder consultarse, por ejemplo, también de
en tiempo y forma,
claro, de la tarea del periodista sobre los fiscales?
Le cuento, yo no he escuchado CEPO informativo, no, lejos de eso está. Nosotros, yo le cuento cómo funciona esto.
Sí.
Mire, las causas son secretas hasta que declara el imputado. Es decir, que lo que puede decir un fiscal, perfectamente lo puede decir o informar a la oficina de prensa nuestra y nosotros informarlos a todos los medios. ¿A qué tiende esto? Tiende nada más que en los primeros momentos el fiscal se concentre en la investigación y no en la publicidad del hecho, que él nos diga qué es lo que quiere que digamos, qué es lo que se puede publicar, y nosotros lo publicamos, respondemos preguntas, todo. Pero esto hay que reglamentarlo. Lo que pasa es que no se puede reglamentar hasta que no esté la ley. Y la reglamentación, se lo adelanto, es hasta que el fiscal diga, mire, bueno, ahora la información la doy yo, porque en los hechos ocurre que lo llaman 20 personas mientras está en los primeros momentos de la investigación, 20 periodistas. Entonces, ellos mismos sugieren un alivio en esto, en la medida en que ellos nos informan, mire, esto lo podemos decir, bueno, perfecto, esto es lo que informamos. Pero después, transcurrido estos primeros momentos, cuando el fiscal dispone, él mismo ya puede empezar a dar la información que quiera. Y esta restricción va nada más que para los fiscales de instrucción, no para los fiscales de cámara, ni mucho menos.
Bien. Bueno, usted desmiente entonces que se trata de un CEPO informativo, como ha dicho recién.
Absolutamente, en absoluto. ¿Quién puede tener interés en no brindar información? Para nada.
Doctor, ha sido muy amable. Que tenga buen día.
No, gracias a usted.
Hasta luego. Era el diálogo con Alejandro Gullé, procurador de la Suprema Corte de Justicia.